Educación, María Victoria Angulo, sobre muchas inquietudes de la gente de los colegios privados, de los padres de familia, el regreso de los muchachos al aula, y la ministra nos dijo, apenas tengamos definiciones, Gustavo, se los cuento en Caracol Radio. Acá está cumpliendo su palabra. Ministra, buenos días.
Buenos días, Gustavo, muchas gracias. Sí, señora, acá lista y atenta a sus inquietudes y a la de los oyentes.
¿Cómo va a ser el regreso a clases de los alumnos de colegios privados?
Bueno, Gustavo, le doy respuesta de las generalidades para los dos y luego si quiere entramos en particularidades de privados y públicos.
Perfecto.
Para todo el sistema educativo, junio y julio siguen siendo estudio en casa. ¿Por qué hemos mencionado la fecha de agosto? Porque en agosto tenemos que estar listos, es decir, usar todas estas semanas que tenemos por delante para preparar con mucho detalle protocolos que no son menores, que no son sencillos y que requieren que nos unamos Gobierno Nacional, Secretarías de Educación y colegios. ¿Qué pasa entonces a partir de agosto cuando estén listos los protocolos? Que tendremos que analizar en cada entidad territorial, dependiendo de la evolución del COVID, cuando es prudente que ya comencemos con lo que tal vez en la entrevista anterior Gustavo le mencionaba, que es un modelo de alternancia que vincula presencialidad con estudio en casa.
Sí, a mí me llama mucho la atención lo de la alternancia por una cosa, ministra. Supongamos que alguna parte de los estudiantes vuelven a los colegios y otras no. De todas maneras, ahí se genera un riesgo, el mezclar presencia de unos con
la
otros.
La idea, Gustavo, cuando se tome la medida, es que en general todos tengan tiempo de presencialidad y casa, no que usted divida un colegio y diga esta parte del colegio solo virtual y esta casa. Siempre tratando de que usted tenga como una medida equitativa en los espacios que les va a generar. ¿Qué es lo que usted va a hacer para que obviamente no se le generen aglomeraciones? Pues toca tomar muchas medidas de horarios distintos, jornadas, tamaños de grupos. Al final lo que le queda al papá es saber cuántos días de la semana va a estar presencialmente y cuántos días en casa, pero tiene que ser una medida de toda la institución, no que usted divida, como el ejemplo que me mencionaba, que unos sí y otros no.
Perfecto. Ministra, tanto públicos como privados pues tienen que cumplir la ley, pero van a tener mucha más posibilidad de tomar determinaciones en libertad los privados que los públicos.
Pues, ¿qué le diría yo? Públicos y privados tienen que ceñirse a lo que la Secretaría de Educación da como lineamientos. Obviamente la operación pues es distinta porque sabe Gustavo usted que los públicos se rigen y funcionan con recursos públicos, con decisiones que tienen que acordar en las secretarías, que tienen que ver también con el tamaño de los colegios, los espacios, si es rural, si es urbano. En el caso de los privados, dependiendo si hablamos de calendario A o calendario B, pues tienen momentos diferentes. Por ejemplo, calendario B, que ahorita está terminando, regresaría después de septiembre, donde normalmente tienen las vacaciones, y sería después de septiembre donde esos colegios definen con la entidad territorial cuando vuelven en alternancia. Entonces sí hay diferencias en las mecánicas, en la fuente de los recursos. El 85% de los colegios son públicos y allí concurriremos con recursos de la nación para acompañar a las entidades territoriales para hacer los protocolos. Los privados, con información que hemos venido manejando con las asociaciones, ya también están definiendo sus protocolos. Entonces ahí vamos, Gustavo, y darle también la tranquilidad a los padres de familia que esta decisión pues tomará obviamente prioritariamente en cuenta información del sector salud. Los temores, como siempre lo he mencionado, pues no son menores. Creo que lo que le mueve el corazón a todas las familias siempre son los niños y jóvenes de ese hogar, de esa familia, pero entre todos tenemos que ir pues venciendo temores, teniendo mayor información y haciendo de forma colectiva este regreso gradual.
Claro, pero ministra, con eso que usted dice que van a tener en cuenta los datos de los ministerios, bueno, del Ministerio de Salud y de las secretarías locales y departamentales, ¿quiere decir que esa directiva en todo caso sí depende de la tasa de infección, de la tasa de reproducción del virus, del número de muertos? O sea, ¿no es que vaya a quedar así, pase lo que pase?
Claro, sí, señor, y eso fue muy claro tanto en el mensaje del 19 de mayo como lo que plasmamos en las directivas. Cuando uno hace una comparación, por ejemplo, entre un municipio no COVID de Antioquia y un centro urbano poblado, muy poblado, pues obviamente las decisiones y los tiempos no serán los mismos. Seguramente en el municipio no COVID, zona rural, podrán iniciar antes los procesos de alternancia.
Ministra, pero no es un poco, pues uno sabe que tiene que activarse el país, pero irresponsable cuando no hemos llegado al pico a hablar del primero de agosto, ministra, pensando además en pacienticos o en niños asintomáticos.
Mira, las medidas que hemos tomado las hemos acompañado de información, criterios de responsabilidad y también de cómo lograr que los niños no se desescolaricen y que avancemos. ¿Por qué el mes de agosto se mencionó? Los picos que se suponen de la evolución del COVID serán durante el mes de junio y julio, como han escuchado al ministro de Salud. Agosto, como lo hago cuando le respondo inicialmente a Gustavo, no es que el primero de agosto tengan que estar todos. Y cuando mencionan ustedes la evolución de cada ciudad, pues esto definirá las semanas que se requieran hasta tomar la medida de alternancia. ¿Por qué era importante decirlo desde el 19 de mayo? Porque me imagino que ustedes ya han tenido acceso a revisar todo lo que requiere un protocolo. Eso no se hace de una semana a otra. Entonces era responsable preparar al sistema y en el momento en que lo vayan a reactivar, pues tener toda la información, incluso los detalles de las familias, que esto lo está cada colegio levantando o teniendo esta descripción, si hay preexistencias, comorbilidades y demás, porque es diferente la historia familiar o la traza familiar de ese niño a la de otro y hay que tenerlo en cuenta para el momento en el que el niño regrese a las aulas. Yo creo que aquí no se trata ni de imponer ni de generar una medida que promueva la angustia entre los padres, sino todo lo contrario, de prepararnos y de ir entrando gradualmente cuando tenga que ser y cuando se den las condiciones en las regiones.
Ministra, en ese mismo sentido, mire, me escribe una mamá y dice, la ministra dice que es una decisión entre colegios y ministerios, se le olvida que los papás somos los que pagamos y decidimos qué hacer con nuestros hijos, y eso significa retiros masivos si la orden es volver.
Bueno, yo creo que entiendo la angustia de la mamá, como les mencionaba Darcy antes, cuando trabajo en un sector que tal vez mueve las mayores emociones de todos los colombianos, y es el sector que acompaña el proceso de crecimiento y formación de los niños y los jóvenes. Esto no es una disputa, es una pelea entre los padres, los colegios y las secretarías de educación. Contarle a ella que las decisiones las tomará la secretaría revisando toda la información, esa la aterrizarán los colegios tendrán bastante escucha al sentir de los padres de familia en diversos momentos. Hacían ayer un evento muy importante, Red Papás y la Universidad de los Andes, por ejemplo, compartiendo información de cómo ha sido incluso menor la afectación en el tema de COVID para niños y en edad escolar que los mismos temas de gripa. Entonces yo creo que en la medida en que vayan avanzando las semanas, los papás tengan información clara, veamos por ciudades cómo va evolucionando, decirle a esta mamá que allí estaremos para ella, para su hijo, para servirle y para encontrar la mejor combinación de formas. No se trata pues de una disputa entre el sistema y los padres de familia.
Claro. Ministra, le tenemos otra pregunta. Desde las 10 de la mañana ha dicho FECODE que van a realizar plantones en todo el país. ¿Qué opinión le merecen a usted los requisitos, lo que está pidiendo este gremio de maestros?
Pues mire, a mí la opinión que me merece es contarle a los colombianos, que es para quienes trabajamos diariamente, para que logremos avanzar en educación, que en estos dos años yo creo que ha sido la temporada o el espacio de gobierno donde más hemos tenido espacios de diálogo y de consulta con FECODE, más de 300. El número de por sí es impactante, pero yo diría que lo más importante es que en estos 300 espacios se cerró brecha salarial, se logró la bonificación docente, la evaluación docente, tenerlos obviamente siempre activos en distintas conversaciones con este tema de COVID, obviamente han estado allí sobre la mesa para escucharlos, porque no solamente se trata, como en la pregunta anterior, de darle tranquilidad a los padres de familia, que es muy importante, sino también de recabar en que las medidas harán todo lo propio con los maestros, con los directivos, con los administrativos. Yo creo que esta época debe invitar al país, claro, todo el mundo tiene derecho a expresar sus disensos, pero debe invitarnos a trabajar en equipo, a hacerlo por los niños. El tema del cuidado no es un tema ajeno a ningún sector, y con los maestros y con los directivos estamos, gracias al apoyo también del Ministerio de Hacienda, contando con todos los recursos para que en el sistema público, cuando se decida que es el momento en cada entidad territorial de ingresar, pues se tengan también con ellos todas las medidas de cuidado. Ese sería el mensaje.
Ministra, muchas gracias y seguimos en contacto con cualquier anuncio que tenga que ver con la educación, con los colegios y, por supuesto, las inquietudes de los padres de familia en Caracol Radio.
Muchísimas gracias, Gustavo, todos los miembros de la mesa y los oyentes. Muy amables.